Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta
Migraciones. Los que se van, los que se quedan, los que llegaron.
Paisanos que se hallan lejos, aquí les vengo a danzar. Voy a recordar mi tierra por ser un belén.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión especial que hemos preparado en Radio Universidad de Guadalajara. El pasado 18 de diciembre se conmemoró el Día Internacional del Migrante. Por ello es que hemos querido realizar este programa especial con la finalidad de destacar la migración interna y especialmente la migración que se da en nuestra región con las personas que vienen de otros estados a ser productivos nuestros campos agrícolas. Les saludo con mucho gusto, su servidora Elia Macías, y estaré acompañada en la coconducción con mi compañero Antonio Díaz. Sean bienvenidas y bienvenidos a este programa especial en esta mañana de lunes, inicio de semana. Como sabemos, existen múltiples factores que inciden en los movimientos de población, tales como los desastres, las crisis económicas, las situaciones de pobreza extrema o conflicto. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad una gran cantidad de personas vive en un país distinto de aquel donde nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2019, el número de migrantes alcanzó la cifra de 272 millones. 51 millones más que en el año 2010. Sin embargo, cabe señalar y destacar, y es importante tener presente, que el fenómeno de la migración, desde luego, también ocurre en el interior del país.
En nuestra región, cada año, cientos de personas provenientes de distintos estados del país laboran en el campo, una importante actividad productiva. ¿Qué implica para las familias emigrar para trabajar lejos de su lugar de origen? ¿Qué condiciones laborales se encuentran? ¿Cómo viven este proceso los niños? ¿Cuáles son las principales problemáticas y retos que enfrentan? Durante los próximos minutos abordaremos el fenómeno de la migración interna, jornaleros agrícolas migrantes.
Para dar inicio y tener un panorama general al respecto, escucharemos la participación de la maestra Verónica Guerrero Aranda. Ella es académica del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el municipio de Autlán de Navarro. Ella es especialista en temas de género, así como autora. Y también escucharemos la participación de la maestra Argelia Zamora, socióloga y académica de este Centro Universitario de la Costa Sur. Al hablar de migración, desde luego, no podemos olvidar el aspecto geográfico. Escucharemos al doctor Irineo Martínez Barragán, geógrafo y académico del Centro Universitario de la Costa Sur.
Los migrantes son un componente integral de la economía mundial. Para el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, la migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva. Cuando una persona deja el municipio, la entidad o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar, se convierte en un emigrante. Pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, entidad o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante. También hace una clasificación de la migración y la clasifica de la siguiente forma: la municipal, la estatal y la externa o internacional. Según cifras, los porcentajes más altos de personas que migran a otros municipios durante el 2015 y 2020 se registraron en Nuevo León con el 6%, Jalisco 3.7% y Ciudad de México 3.3%. Desde hace algunas décadas han migrado hacia este territorio de la Sierra de Amula y Costa Sur de Jalisco jornaleros, hombres y mujeres, que vienen en busca de empleo, básicamente en el campo. Ellos provienen principalmente de los estados de San Luis Potosí, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas. Algunas de las familias que han llegado por solo algunos meses se han establecido de forma permanente en estas regiones y diversificando sus sus empleos en diversas actividades no relacionadas con el campo, como son trabajo doméstico, comercio, y en la costa se observan principalmente en la venta de artesanías. Las y los indígenas que arriban a esta zona comparten la misma problemática que aquellos que se trasladan hacia otras partes del territorio nacional. Su principal razón para dejar sus hogares y tierras sigue siendo la búsqueda de oportunidades de trabajo para poder sostener económicamente a sus familias, que en la mayoría de los casos son numerosas. La falta de educación en este segmento de la población propicia una infinidad de problemas tales como el analfabetismo, altos índices de problemas de salud relacionados con la desnutrición, enfermedades gastrointestinales y en las mujeres el cáncer cervicouterino, alto número de embarazos en adolescentes y, entre hombres y mujeres, el glaucoma y pérdida de la vista por la falta de tratamiento a tiempo. De igual forma, se añaden los problemas sociales, como altos índices de alcoholismo, preponderantemente en varones, violencia intrafamiliar, discriminación hacia los niños y niñas, hacinamiento, abandono de los estudios por su desplazamiento constante, entre otras situaciones no menos importantes. En la región Sierra de Amula, la costa y costa sur del estado, y también el sur del estado de Jalisco, es cotidiano encontrar población migrante trabajando en el campo. Se les traslada en camiones o camionetas no apropiadas, como si se trataran de productos y no seres humanos. Se les puede ver en las calles, tiendas y mercados. Son ubicados en galeras que se localizan en la periferia de las ciudades o pueblos. Los jornaleros y jornaleras son parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, para nuestro imaginario social, no corresponden a nuestra realidad, puesto que se les ha condenado históricamente al olvido y no reconocimiento. Uno de los mayores problemas al que se enfrentan, además de los que ya se han mencionado, es la falta de reconocimiento como sujetos de derechos. Asimismo, requiere que se hagan visibles sus problemáticas para estar en posibilidades de ofrecer alternativas de solución y garantizar el respeto pleno de esos derechos, así como mejorar la calidad de vida en sus hogares y para sus familias. De igual forma, podemos encontrar grandes diferencias entre las propias mujeres indígenas jornaleras, debido a que esa desigualdad se ve mayormente encrudecida en mujeres ancianas, mujeres embarazadas, mujeres analfabetas, las niñas o las mujeres mayores que son monolingües. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dio a conocer a través de la memoria del Foro de Intercambio de Buenas Prácticas de Protección Social para las Jornaleras Agrícolas en Jalisco y Oaxaca, que se realizó el pasado mes de junio de este año 2021, las siguientes conclusiones. A causa de la pobreza, las mujeres jornaleras presentan los siguientes problemas: alimentación deficiente, una atención a su salud de forma precaria, trabajo infantil y adolescente, principalmente de niñas, quienes son invisibilizadas, a pesar de los convenios en los que ha participado México para resarcir esta situación, hasta el 2017 se empiezan a hacer efectivas prohibiciones del trabajo infantil, abandono escolar, malas condiciones de trabajo, tienen menor movilidad social y menos capacidad de ascender a mejores condiciones de vida, están expuestas a mayores riesgos en sus lugares de trabajo, que propician complicaciones en el embarazo y en el parto, presentan menores salarios por su condición de subordinación estructural, su condición como mujeres migrantes tienden descapitalización por sus procesos migratorios. Considero que los principales retos para atender en el caso de las mujeres jornaleras de toda esta región se encuentran los siguientes: al nivel educativo, al poco acceso a instalaciones equipadas para su uso como aulas y malas condiciones de las mismas, el bajo nivel de alfabetización por parte de las personas tutoras de las niñas y niños. En el caso de las personas adultas, las largas jornadas de trabajo que imposibilitan el espacio dedicado a su educación. Y en el caso de las niñas y niños, la toma de roles de autoridad debido a la falta de atención por parte de madres y padres. La atención al hacinamiento de migrantes en los lugares en los que los albergan. Y a nivel de salud sexual y reproductiva, hay un deficiente acceso a la educación para mujeres, el manejo de su tiempo libre y esparcimiento refiriéndose al cumplimiento de roles de género tradicionales, atender las violencias que viven en su hogar y entorno es también una tarea pendiente.
Las causas de la migración nacional e internacional de las familias campesinas en México son originadas por la falta de oportunidades de empleo, por las pocas expectativas de trabajo y educación, por el grado de marginación en que viven dentro de sus comunidades y por la búsqueda de mejores condiciones de vida en las familias. Durante varias décadas, la migración en México se ha manifestado de diferentes maneras y por diversas causas. Sin embargo, uno de los factores que más ha influido a nivel nacional y también internacional está relacionado con la necesidad de las condiciones de la vida en familia, es decir, el factor económico. La migración así no es un fenómeno nuevo para la población de Oaxaca, de quienes recibimos en la región Costa Sur una gran cantidad de jornaleros migrantes, pero sí son nuevas las formas de esta toma en el contexto de la globalización y las consecuencias de estos cambios son graves y preocupantes en el caso de las familias indígenas, ya desde que hace algunos años, particularmente a partir de la década de 1980, se ha incrementado el trabajo femenil en cultivos de exportación y el trabajo infantil, sobre todo en los campos agrícolas del noroeste del país, así como un incremento en la región Sierra de Amula del estado de Jalisco, con el crecimiento de viveros, trabajo en el ingenio azucarero y diferentes cultivos de consumo nacional e internacional. En este contexto, ubicamos a los niños jornaleros migrantes, integrantes de familias campesinas indígenas que no cuentan con ningún apoyo para producir en sus tierras o incluso, carentes de ellas, familias que salen de su lugar de origen en busca de trabajo que les permita apenas sobrevivir. Son sus propias condiciones de vida donde las carencias y la necesidad de satisfacer las necesidades elementales dan a los patrones la posibilidad de contratarlos con remuneraciones muy bajas y pésimas condiciones. Son estas condiciones también las que favorecen la contratación de fuerza de trabajo infantil. En los trabajos agrícolas, el común denominador es la incorporación de familias completas en las actividades de campo. En un estudio se encontró que uno de cada cinco trabajadores agrícolas tiene entre 8 y 14 años. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, el estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en el grado de marginación que vive su población. De la población mayor de 16 años, el 28% es analfabeta, el 57% tiene un nivel de escolaridad menor al ciclo educativo de primaria completo, 45% de las viviendas no cuentan con drenaje ni servicio sanitario, 53% presenta condiciones de hacinamiento, 79% de la población ocupada gana menos de 2 salarios mínimos. Es decir, estas condiciones se ven un poco disminuidas al venirse a trabajar como jornaleros migrantes, pero en condiciones también de hacinamiento y poco salubres. Estas cifras se encuentran muy por debajo de los promedios nacionales y obviamente son razones fundamentales para determinar que las regiones indígenas de Oaxaca sean regiones tradicionalmente expulsoras de mano de obra barata, tanto para el interior como para el exterior del país. Estas comunidades se ubican en regiones muy pobres, como una economía mayoritariamente campesina, con pocas posibilidades de obtener ingresos alternativos. La elaboración de artesanías y otras actividades domésticas representan las únicas actividades complementarias que en la mayoría de los casos no logran solucionar las necesidades elementales de las familias. En el lugar de origen, las labores agrícolas se realizan con la participación de todos los miembros de la familia y tienen el propósito de reproducir la unidad familiar. El ingreso es familiar, indivisible y parcialmente integrado en especie. Al trabajo asalariado se recurre solo de forma excepcional. La incorporación del trabajo infantil en el proceso de reestructuración global del campo se ha convertido en un factor indispensable para lograr la sobrevivencia de las familias indígenas campesinas. De esta manera, la flexibilidad que precisan las nuevas condiciones laborales favorecen la demanda de este tipo de trabajo, por una parte, pero, por la otra, la crisis en el campo y la imposibilidad de competencia de los campesinos favorecen la oferta del trabajo migrante. La migración es familiar y el trabajo infantil asalariado no es un problema de fácil solución, porque condenar simplemente no soluciona las causas que generan este fenómeno social. La organización y el funcionamiento de la vida social se encuentran mediados por una revolución técnica y científica, sometidos a la obtención de mayores ganancias. En este contexto, la sociedad se convierte en un amplio y complejo espacio de intercambios que, de acuerdo a esta lógica, debe de ser funcional en la producción y en el consumo. El sueño emancipador ligado a la noción espacial que en los orígenes del capitalismo moderno inspiró a los utopistas clásicos y que subsistió en las utopías sociales que proyectaban a anhelos de bienestar y libertad para la comunidad universal se desvaneció tras la tecnoutopía o la contrautopía de la comunidad universal de consumidores que representan las tendencias actuales de la globalización.
Toda la vida ha existido el fenómeno de migración. De hecho, por este fenómeno se pobló todo el planeta. Pensemos en los grupos de homínidos primitivos que salieron del centro de África por diversas razones y se instalaron primero en el Medio Oriente, en las riberas del mar Mediterráneo, y de ahí se trasladaron, poco a poco poblaron Europa, luego Asia y finalmente llegaron a América. La migración está motivada principalmente por una aspiración y también por un imaginario que se conjugan en la búsqueda de una mejor condición de vida. O sea, la gente va a donde cree que va a estar mejor de cómo está en el lugar de residencia. Hay migraciones forzadas y migraciones voluntarias. Por ejemplo, en cuanto a las forzadas, pues está el éxodo por la Segunda Guerra Mundial, que expulsó muchísima gente de Europa y se colocaron principalmente, se vinieron a radicar principalmente en los países del norte y del sur de América. Pero también están las migraciones voluntarias. Por ejemplo, los que migran y han estado migrando con una intención de estudiar, elevar su nivel académico o de emplearse en otras cuestiones que no sean en su lugar de origen, ¿no? Y está, en este sentido, pues está la migración campo-ciudad, que históricamente ha sido muy significativa. Así es como se generan las grandes metrópolis y se salen de los ámbitos urbanos, pues prácticamente despoblando este ámbito rural. Por ejemplo, la minería provocó en diferentes épocas flujos migratorios importantes. También el turismo ha provocado flujos migratorios importantes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo me acuerdo que alguna vez conversaba con conocidos, con parientes. Me decía, es que me voy a ir al norte porque ya están mejores condiciones de vida. Y yo les decía, es que el norte puede estar aquí. Es cuestión de que construyamos esas mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen esos referentes a los cuales la gente quiere alcanzar, ¿no? Esa es una condición que hay que pensarla. ¿Cómo construimos esos nortes para que la gente encuentre su norte, válgame la expresión? ¿Cómo podemos generar condiciones para que la gente encuentre esas mejores condiciones de vida en su lugar de origen? Mejores condiciones
de vida. Y adentrándonos más a este análisis en este programa especial, ¿cuáles son las principales problemáticas que enfrentan los migrantes en este municipio de Autlán, quienes hacen productivos nuestros campos agrícolas? Bueno, escucharemos la siguiente información con nuestra compañera Gladiola Madera.
Son más de 900 jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes los que residen en el municipio de Autlán de Navarro, en la comunidad de El Mentidero principalmente. Provenientes de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, llegaron al Valle de Autlán para trabajar en la cosecha de caña o en la industria de invernaderos. Y aunque se les denomina como población flotante, familias enteras radican permanentemente en la comunidad. Falta de acceso a la educación, a la salud y a salarios dignos son las principales problemáticas que enfrenta a esta población, de acuerdo a un diagnóstico realizado por la Mesa de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes de Autlán de Navarro. Así lo señala la coordinadora del organismo, Miriam Mesa Nogales.
Mira, las necesidades que hemos detectado son varias, pero la más importante es el derecho de los niños y de las niñas, una protección social, lo que sería el salario digno y una atención a la salud, ya que muy pocos de los trabajadores pues tienen un contrato formal.
Además, esta población ve vulnerado su derecho a un medio ambiente sano y a una niñez digna, pues tienen contacto con toxinas en sus hogares, en sus centros de trabajo y en las escuelas, al estar cerca de los campos de cultivo, donde se utilizan más de 40 tipos distintos de agrotóxicos, según estudios de la Universidad de Guadalajara. Es precisamente ante esta problemática que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación para que el municipio de Autlán repare los daños ante la violación del derecho a la salud, al medio ambiente sano y a una niñez digna, a más de 2 años de que se detectara la presencia de plaguicida en la orina de niños y adolescentes de esa comunidad. La discriminación es otra de las amenazas que enfrenta la población migrante, pues de acuerdo a un estudio realizado en el 2017, los jornaleros agrícolas sufren exclusión por su color de piel, origen, costumbre y lengua.
Tenemos un aproximado de 900 a 1000 personas jornaleras agrícolas migrantes. Ellos, la mayoría, son originarios de Guerrero y Oaxaca, y tenemos algunos que son originarios de Chiapas.
La migración interna en México está relacionada con el mercado de trabajo rural, que tiene como características ser intensivo, de baja percepción salarial, sin prestaciones ni servicios. De acuerdo a un artículo de la revista Trayectorias Humanas Transcontinentales, publicación electrónica de la Red Internacional América Latina, África, Europa y el Caribe, ALEC, la precariedad del trabajo jornalero agrícola ha generado un contexto de exclusión y vulnerabilidad social para muchas familias rurales campesinas.
Juguetes, zapatos, cazuelas en el piso y el silencio dan la bienvenida a las casas de cuatro paredes. Mientras te adentras para reconocer el área de aparente calma, el olor a carbón quemado acompaña los pasos interrumpidos por una nena de 5 o 6 años que rompe el silencio del lugar. Sin saber exactamente de dónde salió, la niña habla y narra que está sola en casa a cargo de su hermano menor, pues sus padres salieron, como todos los días, a trabajar en el campo. El lugar en cuestión es una galera ubicada a las orillas del municipio de Autlán de Navarro. Este sitio, pese a no aparecer en el discurso oficial de Autlán, existe. En el lugar, cada mañana, los y las jornaleras que provienen de diferentes estados de la República, como Guerrero, Nayarit o Colima, son parte de la población municipal. Ellos y ellas cumplen jornadas laborales de 8 horas, aportan a la economía local y son parte de la realidad autlense, aunque no siempre sean considerados. Durante esta primer visita a la galera, las 9 familias que conforman este barrio no están. Llegarán después de las 6 de la tarde, cuando hayan cumplido sus 8 horas de trabajo. En el lugar, además de los infantes en casa, hay algunas mujeres, quienes de viva voz relatan la historia de ser migrante, mujer y jornalera en este municipio agrícola. La primera en hablar es María, una mujer de tez morena, de rostro cansado. Esta mañana ni ella ni su esposo pudieron asistir a trabajar, ya que la familia enfermó, relata mientras bosteza. De la casa sale también un hombre, su esposo, y al abrir la puerta se logra escuchar la inocente risa de 2 niños. María es originaria del municipio y hasta hace unos meses radicaba en Cihuatlán, de donde es originario su esposo, y quien en aquellos días se dedicaba a la cosecha de plátano. Esto hasta antes de la llegada del huracán Nora en agosto de este año, y que acabó con el trabajo, razón por la que tuvieron que viajar a Autlán. En aquel entonces el esposo de María ganaba hasta 500 pesos por día, el doble de lo que gana ahora. La paga no es suficiente y es por ello que los dos trabajan para poder llevar comida a sus hijos. Vivimos para comer. Nosotros no salimos de paseo. No nos damos los lujos como la demás gente, relata María con dolor.
Los patrones, pues, como son. Y pues a ellos lo que les pagan, pues se les hace mucho, porque en sus estados les pagan menos, como los de Guerrero, Michoacán, todo eso, pues les pagan que menos de 100 pesos. Y aquí, pues 200 pesos para ellos es muchísimo dinero. Y como son familias numerosas, todos trabajan y pues sacan buen dinero y pues no se quejan, porque para ellos ese dinero pues es bastante. Y para uno que ya sabe cómo es aquí, pues... Bueno, lo menos para mí no me alcanza el sueldo, porque vamos él y yo, y apenas si nos alcanza para comer, apenas, trabajamos nomás para comer. No nos damos, que digamos, un lujo de salir, por lo mismo de que no. Pero ellos sí, ellos, para esa gente, pues sí, es muchísimo dinero eso. Bueno, va uno a trabajar, como yo de mujer, voy y vengo y pues tengo que apurarme, que hacer de cenar, lavar, en ese ratito. A veces son las 12 de la noche y yo estoy lavando. Para otro día salir a trabajar y no esté, no tener pendientes pues aquí de dejarle de comer a ellos, a los niños. Y así es el día a día. A veces sí está pesado para una mujer.
En esa galera también vive Maritza y su historia no difiere mucho a la de María. Ella también vive en una de las casas que el patrón les otorga a manera de préstamo, misma que se les entrega sin mueble alguno, lo que significa dormir en el piso o calentar los alimentos en fogones de leña improvisados. Originaria de Guerrero, llegó a Autlán hace 6 meses con su esposo y su hijo recién nacido en la búsqueda de un mejor futuro para su familia. Allá dejó a 2 hijos más, que esperarán a que sus padres vuelvan con algo de dinero para poder sobresalir y tener la oportunidad de continuar con sus estudios. Por ahora, ella se dedica a cuidar a su pequeño, hacer labores domésticas y preparar los alimentos para su marido que, al igual que el resto de jornaleros, volverá por la tarde. A diferencia de María, para Maritza y su esposo, aunque a veces no son suficientes, los 250 pesos que él recibe por día representan un salario digno para mantener a su familia, pues en Guerrero no hay trabajo y en Colima, que fue su primera opción antes de llegar a Autlán, el pago es aún menor. Así lo cuenta mientras lava algunas prendas de ropa. Al fondo, su pequeño hijo, con evidentes signos de desnutrición, sentado en el piso, llora desconsolado pidiendo comida a su madre.
Yo hasta de tenía como 8 años cuando llegamos aquí. Vinimos aquí, después vamos a Manzanillo, también ahí hay trabajo. 6 meses allí y después aquí, otra vez aquí. Por eso nosotros vivimos aquí. Que hay mucha gente que nos mira mucho, tal vez si hablamos otro idioma nos dice que estamos hablando mal de ellos. Y como nosotros no hablamos mucho español porque no podemos, alguna la gente como nosotros no habla nada de español. Porque algunos no fueron a la escuela nomás. Y como yo no fui a la escuela, no hablo muy bien español, que digamos. Necesitamos dinero para comprar la comida de nosotros, de nuestros hijos. Por eso estamos más aquí, porque aquí, como mi esposo trabaja y gana dinero. Y compramos nuestra ropa, lo que necesita, pues. Por eso nos gusta más estar aquí. Porque ahí no tenemos dinero y como nuestro bebé se enferma mucho, aquí sí tenemos dinero para ir al hospital, pues, y ahí no. Porque ahí no hay trabajo y como ahí la ciudad queda lejos, pues, donde hay doctores. Por eso, no, a mí me gusta más aquí.
Ambas, María y Maritza, aseguran que ninguna institución gubernamental se ha acercado a las familias que habitan la galera y dicen desconocer si existe algún programa de ayuda social que éstas ofrezcan. Entre sus principales necesidades están los alimentos, la vestimenta y el calzado. A pesar del panorama tan desalentador, las dos coinciden en que el fruto del esfuerzo y las carencias que hoy padecen será una mejor calidad de vida para sus hijos, pues ambas sueñan con que puedan culminar sus estudios y de esa manera encontrar mejores oportunidades en el futuro. A unos kilómetros de Autlán, en la localidad del Mentidero, existe también una zona habitada por jornaleros migrantes y a diferencia de la de Autlán, esta se identifica con el nombre de El Pabellón. Está rodeada por los campos donde ellos trabajan, a borde de carretera, en el camino hacia Lagunillas, comunidad del municipio de Autlán. Contrario a lo observado en donde habitan María y Maritza, pareciera que en el pabellón viven en mejores condiciones, pues cuentan con su propia tienda, una trabajadora social y una escuela para las y los niños, hijos de los jornaleros. Sin embargo, ahí, las casas o cuartos también son prestados y tampoco se entregan con muebles incluidos. Afuera de una de las viviendas, pintadas todas en color beige y azul, se observa a una mujer de estatura baja y tez morena, de unos 50 años, o tal vez un poco más. Mientras un grupo de hombres convive en lo que parece ser su descanso, ella dora cacahuates afuera de su casa. También es proveniente de Guerrero. Llegó a Autlán con sus hijos y esposo, quienes trabajan en la cosecha de jitomate, chile y pepino. Ella, quien prefiere no mencionar su nombre, se encarga de que los alimentos estén preparados y la casa en orden para recibir a sus familiares luego de que la jornada termine. Junto a su esposo e hijos, vuelve a Guerrero cada 6 meses para trabajar sus tierras y visitar a su familia. Después de un tiempo regresan a Autlán, lo que representa para ella el mayor esfuerzo desde que dejó su hogar, familia y costumbres en su estado de origen para buscar nuevas oportunidades.
Como te digo, de Guerrero, pues, venimos para acá para trabajar mi esposo en el caña y para... pues para vamos a comer, como allá en mi pueblo no hay trabajo. Y por eso venimos para acá. Por eso le digo a mi esposo, hasta a veces cuando apenas llegamos, es difícil, pero acostumbramos, como allá en mi pueblo, aunque no son buenas camas, pero tenemos. Uh-huh. Y aquí llegamos, duermen mis hijos en el piso, no se acostumbra tan de rápido. Y luego de nuevo quiere que compre, y yo le digo, entonces bueno, cada año así lo vamos a estar, estamos, pues nada vamos a llevar para allá, mi pueblo, para comer, para sembramos así, mejor a veces no compramos nada porque para guardamos un poquito.
No tiene.
Pues sí, todo falta, pues para mí todo falta, todo falta, difícil para compramos todo. Ajá, sí, difícil, para mí difícil. Y a veces no alcanza el dinero y ahora todo bien caro y igual con ese van a comprar, pues está difícil. A veces te van a alcanzar, a veces que no. Pues así pasan. Pues dijo mi esposo, siquiera aquí estamos con vida, mejor aunque día poquito, dijo.
Aunque no se conocen, las tres pertenecen a los más de 1,000 jornaleros migrantes que, de acuerdo con la Mesa de Atención a Jornaleros Migrantes en Autlán, habitan en el municipio. A ellas las une la lucha que enfrentan día con día. Aunque no todo es malo, pues a pesar de las carencias que padecen, con una sonrisa en el rostro, se despiden, expresando que sus familias son la razón que las impulsa a seguir adelante.
Gracias, Diana Borbón, por esta crónica que nos permite conocer estos testimonios, la lucha diaria que se enfrenta. Llega el momento de hacer una pausa. Regresamos con más información.
Migraciones. Continuamos.
Transmisión especial de la Red Radio Universidad de Guadalajara, con motivo del Día Internacional del Migrante.
Los migrantes que laboran en los campos de la región Sierra de Amula, principalmente en Autlán, son campesinos sin tierras que, debido a la falta de oportunidades de trabajo en sus lugares de origen, viajan a este municipio para trabajar como jornaleros agrícolas. A diferencia de otras formas de migración por razones laborales, los jornaleros agrícolas se desplazan con sus familias enteras, incluyendo ancianos y niños. Este patrón migratorio da surgimiento a un estudiante que, por lo general, no se contempla en los esquemas educativos tradicionales y no puede ser atendido por los programas regulares, el estudiante migratorio. Al desplazarse de sus lugares de origen por motivos laborales, la educación de los hijos pasa a un segundo plano. Para favorecer el acceso de la población migrante a la educación básica, existe el programa de atención educativa de la población escolar migrante. Alejandra Jiménez Solórzano, asesora regional de Autlán del programa, explicó que uno de los principales retos que enfrentan los estudiantes migratorios es la interrupción de sus estudios al viajar de acuerdo a las temporadas de trabajo y no de acuerdo al calendario escolar. Los flujos de movilidad constantes de las familias de jornaleros agrícolas migrantes imposibilitan integrar a los estudiantes migratorios a un centro educativo establecido por razones de cupo o por aspectos operativos de los centros escolares. Por ello, a través del Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante, SINACEM, se rastrea el proceso educativo de los alumnos migrantes.
Con nosotros en Autlán tenemos desde el inicio del ciclo escolar, que es desde septiembre hasta el mes de junio, que es casi cuando culmina el ciclo escolar en todas las escuelas. Sin embargo, en el mes de noviembre, en este que acaba de pasar, es cuando nos llega la mayor parte de la población estudiantil, porque vienen al corte de la caña sus familias. Llegan cuando pues el ciclo escolar ya inició. Nuestro programa tiene esa ventaja que, bueno, los niños se pueden adaptar al trabajo educativo sin necesidad de que tengan que perder su ciclo escolar. Entonces prácticamente los inscribimos como si fuera un inicio. Aquí hay algo muy importante. Nuestro programa también tiene como apoyo a un programa que se llama SINACEM, el cual lleva el registro de movimiento de estos niños. Es decir, si mi niño ahorita se encuentra en Jalisco y se tiene que ir por cuestiones laborales a otro estado, bueno, pues lo que pretende SINACEM es eso, como que continúa rastreando a este niño para ver cómo va en su proceso educativo y que no se vea afectado, ¿no? Y que finalmente se certifique su ciclo escolar. escolar.
Una de las barreras de aprendizaje que enfrentan los alumnos migrantes y sus profesores es el lenguaje. Alejandra Jiménez Solórzano explica que muchos de los niños no dominan el español, al igual que los profesores, que no dominan la lengua materna de los alumnos. Para solventar esta barrera, los docentes se apoyan de alumnos monitores que se involucran como intermediarios en los procesos de enseñanza, en este caso, la traducción.
Mira, una barrera de aprendizaje que siempre vamos a tener nosotros y los niños, no nada más los alumnos, también los maestros. Estos niños, para empezar, no todos saben el español. Entonces, esa es la primera barrera, que el lenguaje que nosotros hablamos, muchos de los niños no lo tienen dominado al 100%. Y también los maestros, también tenemos esa barrera, ¿no?
Claro.
Porque nosotros no somos bilingües, ahora sí que nada más hablamos el español. Nuestro programa busca estrategias para que estos niños, pues, continúen sus estudios, atendiendo también a su enfoque lingüístico, ¿no? Entonces, aquí, bueno, los niños monitores han hecho un papel muy importante dentro del salón de clases cuando nosotros tenemos a un niño que no habla muy bien el español.
Uh-huh.
Entonces, es un gran apoyo para nosotros los niños monitores.
Los maestros de estos alumnos son becarios del programa. De acuerdo a la ficha básica de este, reciben una beca mensual de 3,600 pesos, promotores que brindan atención a la niñez migrante, de 4,000 pesos a los coordinadores de las localidades y 4,400 pesos a los capturistas del SINACEM. Los alumnos migrantes tienen que adaptarse constantemente a la dinámica de vida de otros municipios, nuevas escuelas, docentes y compañeros de aula, además de enfrentarse a la discriminación de los habitantes nativos de las tierras a donde migran, quienes imponen motes despectivos por su forma de vestir, su lengua materna y sus costumbres. A pesar del contexto complejo que enfrentan, Alejandra Jiménez asegura que se avanza en la educación de alumnos migrantes, ya que un 90% de los estudiantes migratorios que llegan a Ocotlán concluyen su ciclo escolar. Además, hay casos de alumnos que han concluido una carrera profesional.
El adaptarse también a otros lugares, a otras formas de trabajo, a otros docentes, a cada momento que ellos van a otro lugar, no es fácil, no es fácil para los niños. Sin embargo, pues tratamos de mantenerlos en la escuela, que se certifiquen, que culminen su ciclo escolar, y lo hemos logrado. Hay alumnos, exalumnos de nosotros que ya son profesionistas. Está uno en el albergue de Bonanza y, bueno, él es abogado. Entonces, nosotros digo, bueno, no todo está perdido, vamos ganando mucho y quiero pensar que esta cultura se ha ido modificando por eso mismo, porque han visto que otros compañeros han llegado muy lejos y continúan.
Continuamos con más de esta transmisión especial. Esta ocasión saludamos amablemente a nuestra invitada en este programa, la doctora Ana Lilia Santana Villa. Es visitadora adjunta de la Oficina Regional Sierra de Amula Costa Sur de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Muchas gracias por atendernos con esta comunicación para conocer un poco más acerca de la importancia del tema de los derechos humanos, específicamente en los jornaleros agrícolas de esta región. Bienvenida.
Gracias por esta invitación, por la importancia que Medios UDG le da al tema de los jornaleros migrantes. Pues bueno, es bien sabido que a través de la historia de la humanidad ha existido la migración. En este Valle de Autlán nosotros hemos vivido la migración de personas jornaleras que desde la década de los 50, si mal no recuerdo, han venido a laborar en nuestros campos de cultivo, como también lo han hecho muchos de nuestros familiares y de los familiares de las personas de esta región cuando se trasladan a Estados Unidos de Norteamérica para realizar funciones casi del mismo tipo. En este sentido, pues, comentar que las personas que vienen a trabajar aquí a nuestro municipio, en general son personas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, personas a las que se les brinda la oportunidad de desempeñarse en el ramo laboral y que, bueno, ellos nos brindan la oportunidad de obtener de sus manos la cosecha o el fruto de nuestras siembras y de nuestros cultivos. Estas personas, al igual que todas las personas que habitan el país, gozan de todos los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, pero específicamente a ellos se les reconoce sus tradiciones ancestrales, se les respetan ciertas reglas o ciertas formas de solucionar sus controversias, y de manera muy muy particular esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la mano de las autoridades del municipio, como es el Ayuntamiento de Autlán, nos hemos dado a la tarea de formar la mesa de jornaleros migrantes. Ello con el fin de brindarles a ellas y a ellos el apoyo, la seguridad, las condiciones de vida que la Constitución les reconoce, porque muchas de las personas, en su mayoría las personas jornaleras migrantes, desconocen cuántos derechos ellos tienen, que desconocen que las autoridades están obligadas a proveerles todos esos derechos, como puede ser el derecho a la salud, el derecho a buenas condiciones de trabajo, a buenas condiciones de vida, el derecho al desarrollo integral de las niñas y de los niños, el derecho a la protección de las mujeres, el derecho a la protección de las personas de edad avanzada, el derecho específico de ellos como migrantes, que muchas de las veces no se comunican en el mismo idioma que nosotros, sino que ellos hacen uso de determinados dialectos. Ese es un derecho que ellos tienen, y también las autoridades tienen la obligación de proveerles incluso traductores cuando estas personas lo requieren, principalmente en procesos judiciales, que es cuando ellos deben tener mayor claridad de todo lo que está aconteciendo y de todo lo que se les está informando. En general, es una gama muy extensa de actividades las que se hace a favor de ellas y de ellos. Es una gran participación por parte de autoridades municipales, pero también por parte de autoridades de educación, de la salud, en donde todas y todos nos involucramos para garantizarles una mejor estancia aquí en nuestro municipio.
Durante estos procesos migratorios enfrentan diferentes situaciones que ponen en evidencia, sin duda, la falta del respeto, la garantía de sus derechos humanos y laborales. Esto me gustaría que nos ampliaras un poco. ¿Cuáles son estos derechos más vulnerados y de dónde principalmente vienen estos trabajadores a ser productivos en nuestros campos agrícolas?
Sí, en Autlán contamos con migrantes de Guerrero, de Oaxaca, con migrantes de Michoacán, y bueno, a estas personas se les ha tratado de proveerles muy buenas condiciones de vida. Muchas personas hemos observado que anteriormente ellas y ellos vivían en unas galeras que carecían de las condiciones para garantizarles su derecho a una vivienda digna. Entonces, las autoridades se dieron a la tarea de supervisar precisamente que esas viviendas fueran dignas. Sin embargo, por sus usos y costumbres, no ha sido posible garantizarles de todo ese derecho que ellos tienen, porque muchas de esas personas no aceptan esa nueva forma de vida, que por salud, por higiene, que por condiciones en general, sabemos que les conviene vivir en nuevas condiciones. Sin embargo, como te lo repito, por sus usos y costumbres, muchas de las veces no permiten que se les provea esa mejoría que se procura a favor de ellos. De hecho, las autoridades también se han dado a la tarea de vigilar que se les transporte en condiciones de seguridad, de alta seguridad en su persona, en su integridad física. Sin embargo, muchas de las personas jornaleras migrantes rechazan esta protección que se les ha tratado de brindar. Inclusive por parte de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos se abrió una investigación para solicitar a quienes contratan a jornaleros migrantes que no los transporten en vehículos que carecen de las condiciones de protección. Entonces aquí ha sido que las autoridades sí ponen de su parte hasta cierto punto, pero todavía no se ha logrado convencer a las personas jornaleras migrantes de hacer un cambio en sus usos y costumbres. En una visita que hicimos al albergue de El Mentidero, aquí en el municipio de Autlán, de manera personal observé que tienen estufas para utilizarse con gas, sin embargo deciden a seguir haciendo uso de las estufas con leña, y ellos deciden hacer esos nistencos o reverberos dentro de sus viviendas que se contaminan con el humo de la leña y que lógicamente eso representa una afectación grave en su salud. Todavía no hay una comprensión por parte de ellos de toda la afectación que ellos mismos están originando por decidir no renunciar a esos usos y costumbres.
También sabemos que hay el trabajo en menores. Ese es otro tema. ¿Lo podríamos ver como una vulneración al tema de los derechos de los niños a una infancia libre, que les garantice un crecimiento y un desarrollo dedicado a eso, a estudiar y a estar en la familia? Sin embargo, también los vemos trabajar en el campo.
Efectivamente, el personal de esta comisión también participó en una ocasión con las autoridades en materia laboral, haciendo supervisiones a todos los albergues que se encuentran aquí en el Valle de Autlán, donde precisamente se les hizo la observación a los agricultores, a quienes emplean a los jornaleros migrantes, pues de que las personas menores de edad no tienen que estar trabajando y mucho menos exponiéndose en los campos de cultivo a los agroquímicos y a todas las sustancias que ahí se manejan. Sin embargo, esta observación, lejos de las personas jornaleras migrantes tomarla como un beneficio, como algo favorable para ellos, lo tomaron como una agresión de parte nuestra por el hecho de que ya no iban a poder llevar a sus hijos a laborar, y entonces con eso se reduce el ingreso que recibe la familia. Entonces vuelvo a lo mismo, es una cuestión cultural, es parte de los usos y costumbres, es parte de la no comprensión todavía por parte de ellos de que esa práctica que han venido realizando a través de los años, de generación en generación, es una práctica que se tiene que erradicar. Es un tema sobre el cual también se ha trabajado, también incluso del trabajo de las mujeres embarazadas en los campos de cultivo, es un tema que ya se abordó con los agricultores de aquí del Valle de Autlán, pues para evitar esas prácticas y para garantizarles a estos dos grupos vulnerables, como son los menores de edad y como son las mujeres embarazadas, la mayor protección.
¿Y estas responsabilidades no recaen directamente en los patrones que los contratan?
Por supuesto. Incluso se iniciaron investigaciones, se impusieron algunas multas precisamente a los patrones. Y eso propició conflicto porque las personas se manifestaron, las personas jornaleras, se manifestaron por el hecho de que ya no les permitían a los menores de edad trabajar. Entonces, eso representaba que inclusive quisieran renunciar al trabajo y mejor regresarse a su lugar de origen para ir a otras empresas o a otras entidades federativas a emplearse, en las cuales sí se les permitiera que sus hijos también realicen una labor.
Doctora Lili Santana, ¿cómo se les garantiza entonces este derecho a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres en estos contextos de violencia también que se vive, su derecho a la educación y a tener una vida libre de violencia?
Procediendo, como antes lo dije, de manera oficiosa, primeramente las autoridades en materia laboral, que son las que le dan vista al DIF, que son quienes le dan vista a las trabajadoras sociales de los albergues a los que ellos se encuentran adscritos, y bueno, ya se inician las investigaciones, y es de esa forma como se ha logrado garantizar los derechos tanto de las mujeres como de los niños, porque se integran carpetas de investigación, porque se integran procedimientos administrativos que protegen a estos miembros.
Por último, ¿algo más que quieras compartirnos?
Pues es importante no bajar la guardia, y que si bien estas personas tienen sus usos y costumbres muy arraigados, al igual que los tenemos muchos de nosotros, pues es importante tratarles con respeto, tratarles con dignidad.
Muy bien, doctora Lili, pues agradecemos agradecidos con su tiempo y su participación.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias. En cuanto al aspecto psicológico, algo tan importante, Verónica Nogales Benavides, psicóloga promotora de salud, adscrita a los consejos municipales de salud y agremiada de la Delegación Costa Sur de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, nos comenta lo siguiente.
En nuestro México, y muy particularmente en nuestra región Costa Sur del Estado de Jalisco, existe un mercado que emplea la fuerza de trabajo de cientos de mujeres, niñas y adolescentes en edades indistintas. Estas labores han normalizado e invisibilizado el papel de las mujeres, jóvenes, adolescentes y de las niñas. Me permito citar lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud mental. Esta como un estado de bienestar en el cual las personas realizan sus propias habilidades y pueden trabajar productiva, satisfactoriamente y que son capaces de contribuir a su comunidad. Sin embargo, para la psicología social, recalcan la importancia de considerar las condiciones socioculturales, relacionales, de salud y político-económicas que favorecen o afecten en la salud mental de las migrantes, lo que conlleva a la suma de ambas propuestas, donde la salud mental es un estado de bienestar que, si bien se encarna en la persona misma, es configurado por varios externos y contextuales situaciones. A partir de esto, les pregunto a ustedes que me escuchan, si es posible hablar de la existencia de salud mental en la migración, partiendo del hecho que en muchos casos de este fenómeno representa un proceso casi forzoso por las condiciones de pobreza, exclusión, desempleo, violencia, todas estas imperantes en sus comunidades de origen. Nos preguntamos además si las migrantes podrían experimentar ese estado de bienestar a partir del cual pudieran desarrollarse como personas en el marco de las relaciones sociales humanizantes y con la procuración de sus garantías individuales y sus derechos humanos. Pudiera correrse el riesgo de responder a esto impulsivamente y manifestar que, en definitiva, la migración constituye un fenómeno con potencial de daño, hecho que llevaría asimismo a concluir que las migrantes no podrían eludir el pareamiento de afectaciones psicológicas de diverso tipo, como el desarraigo de sus usos y costumbres, hábitos donde la migración es un fenómeno tan viejo como la evolución o la humanidad. Cada migración posee características específicas y en el siglo XXI se están distinguiendo por condiciones especialmente difíciles. La migración, para estos tiempos, es un quiebre vital en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. Paradójicamente, hoy sabemos que la capacidad de emigrar constituye uno de los rasgos distintivos de nuestra especie y se halla en la base de nuestro gran éxito evolutivo. Descendemos de seres que se han emigrado con éxito muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Y desde esta perspectiva, se considera que la migración no es en sí misma una causa de trastorno mental, pero sí un factor de riesgo tan solo si se cumplen algunas de estas siguientes situaciones. Por ejemplo, si existe vulnerabilidad, o sea, si la mujer inmigrante no se encuentra sana o padece alguna discapacidad, o si el nivel de estresores es muy alto como un medio de acogida hostil donde se vive violencia progresiva. La migración es muchas veces más una solución que un problema, pero es una solución que encierra a su vez su parte de problema. La decisión de partir, más que responder a meros deseos de aventura, supone para estas mujeres una acción de búsqueda, de satisfacción de necesidades apremiantes para las familias. Y aunque la esperanza se constituye en un acicate en esta empresa, las maneras en que se realiza la migración irregular, clandestina o indocumentada, o sea, con nula documentación de identidad, como por ejemplo tener la falta de tener una identificación, como es en el caso del INE, el acta de nacimiento o su CUR, por citar algunos ejemplos, configuran escenarios provocadores de una serie de reacciones psicológicas y emocionales que superan la esperanza primera. Cuando una mujer sale de su tierra natal, siente que le hace falta algo, echa de menos todas las cosas a las que antes ni siquiera pensaba. El famoso pasar de un lado a otro cambia la forma radical de vivir de su gente, sus sentimientos, su modo de pensar y todos los cambios. Estos afectan considerablemente a su salud mental. desde lo que comen, cómo se visten, lo que hacen para divertirse, su forma de relacionarse con otras mujeres u hombres, hacen que las cosas por las cuales ellas se puedan enfermar. Es por esto que la migración bajo cualquier circunstancia puede causar estrés, y las principales causas del fenómeno de migración pueden ser socioeconómicas, culturales, familiares, políticas o por catástrofes. Y en nuestro caso, por buscar una con la esperanza de mejorar una calidad de vida. Las mujeres que migran en condiciones de desigualdad muchas veces se enfrentan a una desintegración familiar, a sensaciones de desarraigo, a peligros de muerte al cruzar de forma indocumentada o por medios de transporte de manera insegura o irregular de sus lugares de origen a los lugares del destino. También hay casos que son afectadas por la delincuencia organizada. Sus derechos laborales son violados por parte de los empleadores y pueden sufrir redadas, acoso y abuso sexual. Por esto, el personal de salud, de Procuraduría de Justicia, de Derechos Humanos, por citar algunos de ellos, debemos estar especialmente alertas a las migrantes en tránsito o deportadas, ya que pueden ser más vulnerables que otras mujeres a enfermarse, a sentirse deprimidas, a caer en malos hábitos y conductas de alto riesgo, como el uso y abuso de sustancias adictivas, prácticas sexuales sin protección y el vínculo emocional de relaciones dañinas a su integridad mental. Por citar algunos datos estadísticos que maneja el Instituto de Salud Mental del Estado de Jalisco, muestran que el 40% de las mujeres presentan ansiedad o depresión al ser expulsadas y dejar a su familia, mientras que en otros casos los varones el 12%. Un dato a destacar es que 8% de las encuestadas reconoció haber pensado quitarse la vida, y en un caso, en el de los hombres, representó el 2%. Ambos casos, tanto en la mujer como en el hombre, situaciones preocupantes para quienes nos encargamos en el cuidado de la salud mental. Pese a todos estos traumas psicológicos en una mujer migrante, resulta interesante ver cómo muchas tienen también la capacidad de enfrentar y reponerse para luego encontrar nuevas esperanzas, a lo que esto se le conoce como resiliencia. Bajo estas circunstancias, el personal de salud debe ser sensible y detectar las necesidades de atención de la salud de la mujer migrante. Es importante también, y aquí sí me gustaría ser muy puntual, hacer esa invitación de poner en práctica la sororidad de nosotras las que somos funcionarias públicas o que trabajamos en el ámbito privado, de poder ser ese puente de apoyo para esas niñas, esas adolescentes, esas mujeres que viven en nuestra comunidad y que gracias a ella hay una derrama económica, y también reconocerles sus raíces. Mujeres leales, mujeres que gracias a ellas permanecen muchas de las tradiciones de sus estados de origen.
Así llegamos al final de esta transmisión especial de la Red Radio Universidad de Guadalajara en la conmemoración del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Agradecemos a nuestros compañeros e invitados que han hecho posible este programa especial, y en la producción a Silvestre Anil.
Este es el panorama en nuestra región. Hemos podido conocer desde diferentes perspectivas las problemáticas actuales. Sin duda alguna, hay mucho por hacer en este tema.
Recordemos que todas y todos, desde nuestras trincheras, podemos contribuir a una sociedad más respetuosa y equitativa.
La invitación, desde luego, es a reflexionar, ser empáticos y a actuar. Gracias por acompañarnos.
Al frente de estos micrófonos se despiden
Elia Macías
y Antonio Díaz.
Migraciones. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de la Red Radio Universidad de Guadalajara, con motivo del Día Internacional del Migrante.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.